Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a sumergir en algo que usamos todos los días, pero que esconde una complejidad increíble: el agua.
Hola, un gusto estar aquí. Y sí, es fascinante.
Tenemos unas fuentes, bueno, bastante densas, ¿eh? Textos técnicos sobre química del agua, análisis, tratamiento, física, bioquímica, de todo un poco.
Sí, material muy especializado.
Pero la idea hoy no es dar una clase de química avanzada, sino más bien destilar la esencia, ¿no? Entender por qué medimos ciertas cosas en el agua, qué nos dicen esas mediciones. Vamos a desglosarlo un poco.
Exacto, porque el agua, a nivel molecular, cuenta historias. Y para leer esas historias se necesita precisión, claro, pero también entender que nuestros métodos tienen límites. Y que siempre hay una interacción, una danza constante, digamos, entre la química y la biología. Totalmente. Empecemos por algo que quizás suena familiar. La desinfección. El cloro. Lo usamos todo el tiempo.
Un clásico.
Y tiene historia, ¿eh? Los textos nos recuerdan hasta a John Snow en Londres, allá por 1854, luchando contra el cólera. O sea que esto de desinfectar el agua viene de lejos.
Así es, pero lo que a veces no se ve tan claro y que las fuentes recalcan es que no es tan simple como, bueno, como echar cloro y listo.
Claro, está eso de la demanda de cloro, ¿verdad? Que el agua misma consume parte del cloro antes de que éste pueda actuar contra los microbios. Precisamente. El cloro reacciona con un montón de materia orgánica, inorgánica, que ya está en el agua. Y esa demanda puede variar muchísimo de un agua a otra o incluso en la misma fuente en distintos momentos.
O sea que hay que añadir suficiente para satisfacer esa demanda y que aún quede cloro para desinfectar.
Exacto. Y ahí viene otra vuelta de tuerca interesante que mencionan los textos. El mismo cloro, al reaccionar con esa materia orgánica, puede formar, bueno, subproductos no deseados.
¡Ah! Los famosos trihalometanos, los THMs.
Que también están regulados.
¡Justo!
Así que es un equilibrio delicado. Queremos matar los patógenos, pero sin generar otros problemas. Por eso, medir el cloro residual, el que queda libre y activo, es, bueno, es fundamental.
Y me imagino que medirlo tampoco es trivial.
Los métodos clásicos, como el yodométrico que se detalla, son ingeniosos, basados en reacciones redox, pero tienen sus interferencias. Hay sustancias que pueden dar lecturas falsas, así que hay que ser cuidadosos.
Entendido. Y, bueno, no solo importa lo que añadimos, como el cloro, sino también lo que, digamos, debería estar en el agua de forma natural. Pienso en el oxígeno.
Ah, el oxígeno disuelto, el OD, clave.
Es esencial para la vida acuática, ¿no? Peces, plantas.
Absolutamente. Sin oxígeno disuelto, un río o un lago están, bueno, prácticamente muertos biológicamente. El problema, y esto a veces sorprende, es que el oxígeno no se disuelve tan fácilmente en el agua. Su solubilidad es baja.
Y depende de otros factores. Muchísimo. La temperatura es clave. El agua fría puede contener más oxígeno disuelto que el agua caliente. Y también la salinidad. El agua salada disuelve menos oxígeno que el agua dulce. Los textos dan tablas y fórmulas para esto. Interesante. O sea que un cambio de temperatura o un vertido salino pueden afectar directamente cuánto oxígeno hay disponible.
Exactamente. Y medirlo con precisión, de nuevo, es un reto. El método Winkler es un clásico de la química analítica, una titulación redox muy elegante, pero también muy sensible.
¿Sensible a qué?
A interferencias. Sustancias como nitritos, algunos iones de hierro, pueden reaccionar en los pasos de la titulación y darte un resultado incorrecto, falsear la cantidad real de oxígeno.
Uf, o sea que hay que saber muy bien qué se está haciendo y qué otras cosas puede haber en esa muestra de agua. La precisión aquí es crítica.
Totalmente. Una pequeña desviación en la medición del OD puede llevar a conclusiones erróneas sobre la salud de un ecosistema acuático. Aquí la exactitud y la precisión, conceptos que a veces se confunden, son vitales.
Hablando de factores que influyen en todo, eso nos lleva directo al pH, ¿no? Siempre aparece el pH.
El gran protagonista silencioso, diría yo.
Porque no es solo una escala de 0 a 14 para ver si algo es ácido o bésico. Las fuentes lo explican como el potencial de hidrógeno, una medida logarítmica, pero su impacto va mucho, mucho más allá.
Es que el pH, fundamentalmente, controla la especiación química, es decir, en qué forma química se encuentran los diferentes compuestos disueltos en el agua. Y eso lo cambia todo.
Por ejemplo.
El ejemplo clásico, y muy importante en aguas naturales, es el sistema del carbonato. El dióxido de carbono que se disuelve del aire forma ácido carbónico, que luego se disocia en bicarbonato y carbonato.
Ajá.
Bueno, pues el equilibrio entre estas tres especies, CO2 disuelto, bicarbonato, carbonato, depende totalmente del pH. Y este sistema es el que controla, en gran medida, la capacidad del agua para resistir cambios de pH, lo que llamamos la alcalinidad o capacidad buffer.
Entiendo. O sea, el pH dicta cómo funciona ese sistema de defensa natural del agua contra la acidificación.
Exacto. Y eso es crucial para la vida acuática, que suele ser muy sensible a cambios bruscos de pH. Pero la influencia del pH no se queda ahí, ni mucho menos.
Claro, porque los textos también lo relacionan con, bueno, con casi todo lo que hacemos en tratamiento de aguas. La coagulación, por ejemplo.
Fundamental. Los coagulantes que usamos para eliminar la turbidez, como las sales de aluminio o hierro, funcionan mucho mejor a ciertos rangos de pH. Fuera de ese rango óptimo, su eficacia cae en picado.
¿Y la desinfección con cloro que mencionábamos antes, también depende del pH?
También. El cloro en agua forma ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Resulta que el ácido hipocloroso es un desinfectante mucho más potente que el ion hipoclorito.
Y adivino. La proporción entre ambos depende del pH.
Exacto. A pH más bajo predomina el ácido hipocloroso, más efectivo. A pH más alto predomina el hipoclorito, menos efectivo. Así que ajustar el pH puede ser clave para optimizar la desinfección y quizás usar menos cloro.
Increíble cómo está todo conectado. Y mencionaste corrosión también.
Sí, el pH es un factor determinante en si el agua será corrosiva para las tuberías metálicas o si tenderá a formar incrustaciones calcáreas. Hay índices como el de Langelier que combinan pH, alcalinidad, dureza, temperatura, para predecir esta tendencia.
Y ni hablar del impacto en la biología directamente, ¿no? Más allá del oxígeno.
Por supuesto. Cada organismo acuático tiene un rango de pH óptimo en el que puede vivir. Cambios fuera de ese rango pueden ser estresantes o letales. Y el pH también afecta la toxicidad de otras sustancias, como el amoníaco o metales pesados.
Como el hierro y el manganeso, que también se mencionan. El pH decide si se quedan disueltos o si precipitan, ¿cierto?
Correcto. A pH más bajo tienden a estar disueltos, lo que puede causar problemas de sabor, olor, manchas. A pH más alto tienden a oxidarse y precipitar, formando lodos o turbiedad. Controlar el pH es clave para manejar estos metales.
Incluso a nivel de partículas diminutas, las coloidales, esas que enturbian el agua, el pH juega un papel.
Sí, los coloides suelen tener carga eléctrica en su superficie. Esa carga depende del pH. Hay un pH específico, llamado punto de carga cero, pHPCC, donde la carga neta es cero. Cerca de ese punto, las partículas tienden a desestabilizarse y aglomerarse, lo cual es justo lo que buscamos en la coagulación para poder eliminarlas.
Es impresionante la cantidad de procesos que dependen de este único parámetro.
Es el director de orquesta de la química acuática, sin duda.
Bueno, hemos hablado de cosas que medimos en cantidades relativamente altas, o de parámetros generales, como el pH. Pero, ¿qué pasa con las sustancias que están en cantidades ínfimas?
Los contaminantes traza, el gran desafío moderno.
Sí, las fuentes hablan de microgramos por litro, incluso nanogramos, partes por billón, partes por trillón. Es difícil hasta imaginarlo.
Ciertamente. Y la lista de compuestos que nos preocupan a esas concentraciones no deja de crecer. Las regulaciones, como la Ley de Agua Potable Segura, SDWA, en Estados Unidos, que se menciona, cada vez incluyen más sustancias.
Metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, sí, pero también una enorme variedad de compuestos orgánicos. Pesticidas, herbicidas, solventes industriales, subproductos de desinfección como los THMs que ya nombramos, y compuestos emergentes, ¿no? Cosas más nuevas que recién empezamos a entender o a poder medir, como fármacos, productos de cuidado personal, percloreto.
Exacto. El perclorato es un buen ejemplo que aparece en los textos, un componente de combustibles de cohetes y fuegos artificiales que puede afectar la tiroides. Detectarlo y cuantificarlo a niveles bajos fue y sigue siendo un reto analítico importante.
Y me imagino que para medir estas cosas, bueno, no basta con una simple titulación como el método Winkler.
Para nada. Aquí entramos en el terreno de la instrumentación analítica avanzada. Técnicas como la cromatografía, que permite separar los componentes de una mezcla compleja.
¿Separar esa sopa química del agua en sus ingredientes individuales?
Algo así. La cromatografía de gases, GC, o la cromatografía líquida, LC, separan los compuestos. Y luego necesitas un detector muy sensible y específico para identificarlos y cuantificarlos.
Ahí es donde entra la espectrometría de masas, MS, ¿verdad? Que funciona como una balanza molecular súper precisa.
Precisamente. Acoplar un cromatógrafo a un espectrómetro de masas, GCMS o LCMS, es una de las herramientas más poderosas que tenemos hoy en día. Te permite identificar un compuesto específico, incluso en cantidades minúsculas, basándote en su huella dactilar de masa.
Suena increíblemente potente, pero también complejo.
Lo es. Requiere equipos costosos, personal muy capacitado, métodos validados. Y aún así, siempre hay desafíos. La preparación de la muestra puede ser complicada, puede haber interferencias de la propia matriz del agua.
Y volvemos al tema de la precisión y los límites, ¿no? Los textos hablan de límites de detección, MDL, límites de cuantificación, LOCO.
Conceptos estadísticos fundamentales. El límite de detección es la mínima concentración que podemos asegurar que está presente, que es diferente de cero. Pero para cuantificarla con una confianza razonable, necesitamos estar por encima del límite de cuantificación, que suele ser más alto.
O sea que podemos detectar algo, pero no estar seguros de cuánto hay exactamente si está muy cerca del límite.
Exacto. Y siempre hay una incertidumbre asociada a cualquier medición, especialmente a nivel traza. Entender y reportar esa incertidumbre es parte crucial del análisis. No es lo mismo decir hay 5 microgramos por litro que hay 5 más menos 2 microgramos por litro.
Claro, la segunda te da una idea mucho más realista de la confianza en el resultado.
Es que al final analizar el agua es una disciplina que integra muchísimas cosas. Química básica, equilibrios, cinética, bioquímica para entender los procesos naturales y biológicos.
Termodinámica, física para entender cosas como la solubilidad de gases.
Estadística para diseñar experimentos, validar métodos, interpretar resultados. Y por supuesto, tecnología analítica de punta. Cada medición es una pieza de información.
Pero solo una pieza, como decías al principio.
Solo una pieza de un rompecabezas enorme y dinámico. La calidad del agua no es una foto fija, cambia constantemente.
Y todo esto, esta exploración profunda que hemos hecho hoy, me deja pensando. Con tantísimos factores en juego, la complejidad química, la biológica, la aparición constante de nuevos contaminantes que quizás ni sabemos buscar aún. Y las sutilezas, las limitaciones inherentes a nuestras propias mediciones, por muy avanzadas que sean. ¿Qué significa realmente, al final del día, que el agua sea segura?
Es una pregunta profunda.
¿Cuánta precisión, cuánta certeza analítica necesitamos para estar tranquilos? Es algo en lo que creo vale la pena seguir reflexionando.
Totalmente de acuerdo. La ciencia nos da herramientas cada vez más poderosas, pero la interpretación de esos datos y la toma de decisiones sobre qué nivel de riesgo es aceptable. Eso siempre tendrá un componente que va más allá de la química pura.
Sin duda. Muchísimas gracias por esta charla tan esclarecedora.
Un placer, como siempre.
Y a quienes nos escuchan, esperamos que esta inmersión en la química del agua les haya resultado interesante. Los invitamos a seguir escuchando los capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana. ¡Hasta la próxima!